El Arcón, un programa de radio. Antes del corte, la música era de Fernando Cabrera, de Las Contradicciones, del disco 432 de 2017. Estamos dedicando enteramente este programa al pensamiento nacional. Somos argentinos y latinoamericanos y desde aquí lo estamos desarrollando. Por eso, vale recordar que la identidad cultural se define como el conjunto de valores, creencias y costumbres de un determinado grupo social, características que reafirman el sentido de pertenencia y en cierta forma de memoria histórica de la sociedad. La identidad cultural es un derecho de todo individuo, sin discriminación alguna. Es parte del patrimonio cultural y representa el derecho de toda persona a participar en una comunidad con libertad.
La expresión pensamiento nacional, su exégesis y su crítica implica la existencia de otro pensamiento. El otro pensamiento, el no nacional, se ha construido alrededor de las políticas de dominación, por lo que, según el sociólogo Aritz Recalde, es denominado pensamiento antinacional, colonial o neocolonial, y su producción intelectual es planificar, implementar y justificar el programa de la dependencia.
Ese programa de la dependencia considera varios tipos. La dependencia política, cuando las definiciones y acciones de política se toman desde países centrales. Las influencias se articulan a través del Estado, las corporaciones y los organismos transnacionales. La dependencia económica, que se traduce en un proceso de transferencia de recursos materiales y humanos desde los países periféricos hacia las potencias. La dependencia social, que es la abundancia de recursos económicos y carencias crónicas de las mayorías populares. En épocas de abundancia no se distribuye la riqueza, y en periodos de crisis se promueven ajustes catastróficos para la vida de los pueblos. De estos tipos de dependencia surge la dependencia cultural. Los grandes pensadores de la corriente nacional sostienen que el concepto de dependencia económica no puede escindirse de la dependencia cultural. Jorge Abelardo Ramos afirma que a la estructura material de un país dependiente corresponde una superestructura cultural destinada a impedir el conocimiento de esa situación. En línea con este concepto, Jaureche llama aparato de la colonización pedagógica a la forma en que se organiza y desenvuelve la dependencia cultural en las colonias.
La condición colonial de las clases medias se expresa en sus gustos y formas de producción cultural que asimilan los valores de las metrópolis y niegan la existencia de la producción, los valores y las prácticas locales. Este esquema se traslada a los medios de comunicación en manos de las corporaciones transnacionales o aliados internos. El medio de comunicación, según el sociólogo Recalde, cumple una función antinacional. Apoya a las empresas de las metrópolis y enfrenta a los gobiernos democráticos, industrialistas y populares, sin excepción.
Hace mucho tiempo comes lo que yo tiro. ¿Cómo te bancas así? ¿No ves que están los niños? Yo me como que al mirar solo veo tu dolor. Veo lentamente te han usado para el mal. Tu deseo es ser más pobre aún que los que te robaron. O más bien matar para llegar a ser tan rico. Por fin iluminaron la vidriera de tu amor. Te tocan por dinero con camarógrafo. Buenos Aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando. Bebé, que bailan en la calle azul y no es verdad. La marea, eres sanguijuela de la gente que te teme. Lo que no toleras es decencia inteligente. Y una sobredosis de amor te mataría. Buenos Aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando, nena. Creo que bailan en la calle azul y no es verdad. Deseo es ser más pobre, aunque los que te roban. No más que matas para llegar a ser tu rico. Corre como pólvora, la baba de que te la dan. Te cambias bien la cara cuando sube una verdad. Buenos Aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando. No. Creo ver que bailan en la calle azul. No es verdad.
En el Arcón hemos homenajeado vida y obra de hombres del pensamiento nacional, tema que hoy nos ocupa, como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal, Discépolo o Rodolfo Walsh. Otros nos han quedado en el tintero. De ellos hablaremos en lo que sigue en el programa. Hombres del pensamiento nacional como el escritor, político y periodista argentino Juan José Hernández Arregui, quien en sus ensayos defendió una concepción de carácter nacional y marxista de la historia, que señala la situación de dependencia económica, pero sobre todo cultural de la Argentina. Postuló la elaboración de una literatura y por tanto una cultura argentina. Denunció a la oligarquía argentina como agentes locales del imperialismo británico y estadounidense. Sobre Hernández Arregui, el sociólogo Aris Recalde dice:
Hernández Arregui es un teórico del nacionalismo. Muchas veces a los peronistas o las fuerzas nacionalistas del Tercer Mundo y de Iberoamérica tienen que andar dando explicaciones, que uno pues es nacionalista y no es fascista, que uno es nacionalista y no es autoritario. Y para simplificar esas respuestas y esos argumentos que uno tiene que andar armando, vayan a leer a Hernández Arregui, que dice que el nacionalismo revolucionario es la filosofía de los pueblos que marchan hacia la liberación. Y si no hay posibilidad alguna de la soberanía política en los estados sin la afirmación nacionalista. Y el nacionalismo, dice Hernández Arregui, es una conciencia política de los pueblos para resistir la opresión colonial. Pero a su vez, el nacionalismo es una afirmación ideológica de un programa económico. Y dice Hernández Arregui, una nación que acepta la teoría libre cambrista o liberal de otra no es una nación, pues está favoreciendo el desguarnecer su propio mercado de la industria extranjera. Dice Arregui, los nacionalistas defendemos la economía argentina. Y defender a la patria es industrializarla. Filosofía fundamental del peronismo. El peronismo defiende a la patria, ahí están los planes quinquenales, el plan trienal. La revolución es la nación es la industria, dice Hernández Arregui. Sin industrialización no hay independencia económica, base de la soberanía nacional. Toda industrialización es un intento consciente del país que ejecuta para alcanzar su plena soberanía.
Los licenciados Ernesto Salas y Juan Pastor, integrantes del Centro de Estudios Políticos Arturo Jaureche, hablan sobre Manuel Ugarte, que fue un escritor diplomático y político argentino que militó durante un tiempo en el Partido Socialista y que formó parte de los círculos literarios y periodísticos de su ciudad natal, Buenos Aires. Ugarte criticó duramente la injerencia de los Estados Unidos en la región, reflejados en hechos como la invasión a México, la escisión de la provincia de Panamá de Colombia y otras intervenciones diplomáticas, comerciales y militares del país del norte en los asuntos internos de las naciones sudamericanas.
Lo que tenemos acá es un ciclo de memorias de pensadores latinoamericanos, tanto del siglo XVIII, XIX y XX. No héroes latinoamericanos, sino pensadores latinoamericanos y sobre todo pensadores de la emancipación en el marco de lo que es los 200 años de la independencia del país. Entonces, bueno, Ugarte fue un pensador, sobre todo fue eso, un pensador, no fue un militante. Lo que nosotros rescatamos de él, aparte de ser un militante del Partido Socialista en sus orígenes, ¿no?, es su pensamiento antiimperialista, es decir, su preocupación por el avance de los Estados Unidos hacia el sur de América, que fue uno de los pioneros, digamos, en esta lucha, hacia principios del siglo XX, ¿no? Y fundamentalmente expresado en una campaña que él hizo, que recorrió el conjunto de América Latina dando conferencias, que después dio lugar a un libro que ahora está reeditado, que se llama Mi campaña hispanoamericana.
Uno de los más importantes militantes del pensamiento nacional fue John William Cook, político argentino, líder del ala izquierda del peronismo hasta su temprana muerte a los 49 años. Fue designado por Juan Domingo Perón como apoderado del Movimiento Nacional Justicialista luego del golpe cívico-militar de 1955. Él opinaba que el único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares. Y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo.
Es uno de los intelectuales más lúcidos, planificadores, de un periodismo, de una cultura al servicio de los intereses nacionales. John William Cook es uno de los pilares de la resistencia peronista. ¿Y por qué resistencia peronista? ¿A qué resiste el peronismo? A las dictaduras. ¿Y a cuál dictadura? A la primera y sangrienta dictadura que voltea al general Juan Domingo Perón. Y después de septiembre del 55, Perón, desde el exilio, lo nombra su delegado. Porque Perón tuvo varios delegados, pero John William Cook es el único delegado al cual nombra su heredero. Dice Perón, en John William Cook reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país. Y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías, dice Perón. En el caso de mi fallecimiento, delego al doctor John William Cook el mando del movimiento. Thank you.
pensar en nacional no consiste en rechazar los progresos científicos o artísticos originados en otros países, sino en distinguir aquellos que son beneficiosos para nuestro pueblo y rechazar los que conducen a la explotación, el saqueo y nos sumergen en el atraso. Subordinar los progresos que el hombre realiza en cualquier lugar del planeta a nuestra propia realidad y necesidades. En suma, pensar en función de las experiencias y problemas propios del país donde se actúa y se lucha. ¿Para qué? Para que las mayorías populares vivan mejor. Norberto Galasso, historiador del pensamiento nacional. Del pensamiento nacional, uno de sus principales exponentes fue Jorge Abelardo Ramos, un político, historiador, publicista, editor y escritor argentino, creador de la corriente política e ideológica llamada la Izquierda Nacional. Sus ideas continúan teniendo influencia en el continente latinoamericano y es considerado uno de los intelectuales más destacados del país y América Latina. Su obra, Historia de la Nación Latinoamericana, mantiene una indiscutible vigencia internacional. Además de otros de sus libros, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. A esa obra, Norberto Galasso la analiza de esta manera.
He elegido el libro Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, de Jorge Abelardo Ramos. La razón es que ese libro tuvo un impacto muy fuerte en toda mi generación, porque logró algo que no era común, es decir, dar los grandes trazos de la historia argentina, desde los principios hasta la época actual, y hacerlo desde una perspectiva de las masas populares. Es decir, el protagonismo del pueblo que se verifica en la Revolución de Mayo, después en los caudillos, después en las luchas del 80, en el irigoyenismo y en el peronismo. Ese libro, Arturo Jaureche lo calificó como un libro síntesis, sobre el cual, por supuesto, había que ahondar, enriquecerlo, desarrollarlo. Pero lograba así darnos una idea, una concepción general de lo que éramos los argentinos para poder ubicarnos en el presente en que ese libro salió, que es la única manera de que un pueblo puede avanzar hacia el futuro. Permite, como decía, dar una guía general sobre lo que aconteció en la historia argentina en todo este periodo que fue desde sus inicios hasta 1957, cuando aparece el libro. Esta fue la razón de que el libro haya sido editado varias veces y que aún hoy siga siendo valioso para los jóvenes que buscan una orientación general sobre el proceso argentino.
A finales del siglo XX, tras la pregonada muerte de las ideologías y las crisis económicas desatadas por el neoliberalismo, el pensamiento nacional resurge con fuerza a través de nuevos actores políticos. Reivindican en mayor o menor medida posicionamientos y cuestionan a los poderes centrales. La Argentina de hoy se debate en la dura realidad de la polarización social que hace de la democracia apenas una estructura formal. Parece escucharse la voz de Jaureche advirtiendo que la democracia verdadera debe ser real en el sentido de participación de las masas en el bienestar material y la toma de decisiones relativas al destino del país.
El dilema es de hierro. Ya se ha dicho. O nación o factoría. Juan José Hernández Arregui. ¿Qué?
amargo trago. En mi parte oscura eternamente de quedar. Si se puede con la magia engañar hasta el mago, no presiento magia en mi manera de engañar. Y como limpio tanta basura acumulada, ¿cómo consigo de mi mente una explanada? ¿De qué me sirvieron tantas tontas oraciones si son solo estragos de palabras del ayer? Mientras tanto el tiempo hiere todos los talones de los que no vemos de la trama su revés. Soy malo y juez de los malos y los jueces de los malos. Soy malo y juez.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.